Hoy solo tengo 3 páginas de notas. Y la mayoría es las escrituras. Así que hoy vamos a necesitar participación de la audiencia. Quería hacerles una pregunta. Piensen en un tiempo en que alguien hizo algo por ti que fue ciertamente increíble. Sea un regalo, o servicio, o llenen el blanco ustedes. ¿Qué les viene a la mente? Algo que simplemente te entró en la mente rápidamente, que verdaderamente te impresionó. Y fue increíble. Cuando Michelle y yo nos mudamos a Atlanta de Brasil, no teníamos lugar donde vivir. Y un hermano que conocíamos de antes, cuando vivíamos aquí antes, sabía que estaba buscando empleo. Me dio una camisa y una corbata y me dijo, estoy orando por ti, esto es para ayudarte con las entrevistas. Eso fue algo material, pero también demostró mucho amor. Mi mamá me dio el pronto para el primer pago en nuestra primera casa, dice él. Cuando Bill Berg y su esposa nos invitaron a Lisa y a mí a venir a la iglesia, y tomó 2 años, pero valió la pena. Cuando yo me rompí la pierna, un hermano me llevaba al doctor y a las terapias. Y una vez me regresó a la casa y mi esposa una noche no iba a llegar tarde y él fue y compró, hizo la compra para que tuviéramos comida. Él dice que cuando nos movimos de la Florida, Bridget no tenía trabajo y tuvimos muchos problemas con el carro. Así que este hermano me dio uno de sus carros. Él no quería dinero, solo quería ayudarme. Antes de ser discípulo, yo robé $100 y le eché la culpa a mi sobrino, y después de que me convertí me disculpé con la persona y después esa misma persona escuchó que a mí me robaron una computadora y ella fue y me compró otra. Yo tuve un accidente y perdí mi carro hace varios años y no podía llegar al trabajo. Y un hermano que vive al lado de donde yo trabajo me dejó quedarme en su casa por 3 semanas. Hace 4 años, cuando regresé de Vietnam a Estados Unidos. Y este año unos hermanos me compraron un pasaje para poder ir a Vietnam a celebrar el aniversario de 20 años de la iglesia allá. Cuando yo me hice discípulo hace 20 años, tenía un trabajo de salario mínimo y iba a la universidad. Y tenía que salir corriendo de la iglesia los domingos para ir a trabajar. Y Y una vez, yo estaba teniendo muchos problemas económicos y no podía ni comprar zapatos, y un hermano me compró unos zapatos. Si ustedes son como yo, recuerdan muchas cosas, pero algunas son pequeñas, pero te impresionaron porque fue un acto bien, una obra bien bondadosa. Y si tú piensas, si te pones a pensar en tu vida, las cosas que tus padres hicieron por ti, regalos, sacrificios que tus padres hicieron, pero entonces continúa a través de la vida. Yo creo que más allá de mis padres, yo recuerdo cuando fui a la universidad y recuerdo el punto cuando estaba tratando de decidir qué tipo de persona yo iba a ser y qué iba a ser importante para mí y cómo yo iba a vivir. Y yo decía que era cristiano en aquel entonces, pero un hermano que se llama Jeff Byron vino y me retó fuertemente. Me dijo, tú dices que eres un cristiano, pero no vives como uno. Y fue un momento muy importante en mi vida porque pude entender la verdad. Y eso me ayudó mucho para enfocarme, que tenía una decisión clara que hacer. ¿Voy a ser un cristiano? Y hay tantas otras cosas. Pienso en las cosas que mi esposa ha hecho por mí. Yo recuerdo una vez que Dan, yo no sé si Dan lo recuerda, que yo perdí mi empleo y tenía un carro de la compañía, era el único carro que teníamos y lo tuve que devolver. Y encontré un empleo y no podía llegar. Y Dan por un tiempo me llevaba a la estación del tren para que yo pudiera ir a la ciudad. Y era de noche. Y Dan dice que ni se acuerda de eso. Fue hace mucho tiempo. Pero lo menciono porque hay tantas ocasiones. Yo recuerdo, Ward era mi compañero de cuarto en la universidad. Y durante un tiempo que tampoco tenía empleo y tenía un carro que se dañó. Así que entre mi esposa y yo teníamos dos trabajos y un solo carro, y él me ayudó a arreglar el carro. Y son esas cositas que son pequeñas, pero no fue conveniente para él hacer eso, pero me ayudó. Pero vayamos a Lucas 17. Estoy acercando a un punto. Lucas 17:11. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Jesús preguntó, ¿acaso no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo al hombre, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Esto es un relato increíble. Quiero que se imaginen esto en sus mentes. A veces tenemos que pensar en esto. Jesús está de viaje. No dice quién está con él. Podemos asumir que tal vez los discípulos estaban con él y caminando en este viaje a Jerusalén y pasando por el área de Samaria por donde los judíos no quieren pasar generalmente, pero tienen que pasar por ahí y hay unos leprosos y están a la distancia. Pues tienen que gritar porque nadie quiere acercarse a un leproso en aquel entonces. Y los leprosos asumen que nadie quiere acercarse a ellos. Así que a la distancia, quiero que se imaginen como si yo estoy conteniendo esta conversación con Dana allá atrás, en la esquina. Y le están gritando, ten compasión de nosotros. Y Jesús le grita, vayan, demuéstrense a los sacerdotes. Y se van. Y eso es lo único que vemos aquí de la conversación, ¿verdad? Y dice que mientras iban, y no dice cuánto tiempo, cuán lejos estaban, de repente se dan cuenta que su piel está bien. Están sanados. 9 siguen de largo y uno regresa. ¿Por qué está este relato en la Biblia? Esta es la parte de participación de la audiencia. Él dice que mucha gente recibe bendición, pero no reconocen de dónde vino. ¿Lo escucharon? Yo creo que a veces sentimos que nos merecemos las cosas. Por un lado se puede ver que estoy haciendo lo que me dijo que hiciera. Dijo que fuera el sacerdote. Yo voy a correr al sacerdote. Porque tenían que enseñarse a los sacerdotes. Esa era la ley del Viejo Testamento. Así era que podías regresar a la sociedad para poder adorar de nuevo, para poder estar con tu familia. Por eso tenían que ir. Estaban recuperando sus vidas. Tenían que estar bien contentos. Tenían que estar anonadados. Tenían que estarlo, ¿no? Pero se envolvieron tanto en eso que ni siquiera dieron gracias. No regresaron. ¿Cuál es la lección para nosotros en esto? Me pregunto del corazón de ellos cuando recibieron la letra, que tal vez una amargura penetró sus corazones por la condición que tenían. Que a veces yo me pregunto de mí mismo que cuando estoy en una situación difícil que no me amargue contra Dios, que después cuando Dios me bendiga, me ayude, no estoy agradecido. Yo no sé cuántas cosas podemos asumir de esto, porque él dice, tu fe te ha sanado al que regresó. Pero los otros fueron sanados también. Ellos tuvieron la fe para pedir ayuda y entonces siguieron adelante. Así que yo creo que hay una lección. Miremos al hombre que regresó. Y dijo que el que regresó, aquí dice que el que regresó era samaritano y lo que implica es que los otros 9 eran judíos. Y yo creo que a veces nosotros como cristianos no somos tan agradecidos por las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas que un no cristiano. Un no cristiano no debe estar más agradecido a Dios que nosotros. Y este hombre dice, Steve, aquí, que regresa y quiero que piensen en este cuadro. Él viene corriendo. Él no abraza a Jesús. Él va y se postra ante él, ante sus pies, agarra sus pies. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste ante los pies de alguien por agradecimiento? Pero él lo hizo, de rodillas, ante Jesús. Y está alabando a Dios. Obviamente. Él creía que Jesús era algún tipo de profeta o tal vez el Hijo de Dios. Le pidió que lo sanara. Sabían algo de Jesús, ¿no? tenían algún tipo de fe de quién era y lo que era capaz de hacer. ¿Y cuál fue el efecto de esta sanidad sobre este hombre? Gratitud, dice él. ¿Y cómo lo expresó? Lo expresó con adoración. Lo expresó con adoración y alabanza y humildad. Alabó a Dios. Quiero que piensen en la humildad que conlleva. A veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en Él como el Creador, el Soberano. Nosotros como americanos, la idea de arrodillarnos al frente de alguien es extraña. Pero por muchos siglos, si tú tenías un rey o una reina o nobilidad, la nobleza, eso es lo que tenías que hacer para expresar. Que tú sabías tu posición y conocías la de ellos. Yo nunca olvidaré ver, si se acuerdan, el Shah de Irán, que un hombre le besaba los pies cuando él estaba en el aeropuerto llegando, y yo decía, wow, qué extraño eso. Y tal vez Jesús se veía sin, no tenía traje, no era rico, como se veía como cualquier otra persona con sandalias, pero hay un hombre postrado ante sus pies. Sigamos. Miren en Lucas 7. Esto es un relato increíble, dice Lucas 3:7-36. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego, se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Contestó Simón, supongo que aquel a quien más le perdonó. Ha juzgado correctamente, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Hay algunas similaridades entre estos relatos, ¿no? Es muy interesante. Pensemos en esto. Pensemos en lo que está ocurriendo en esta escena. Jesús va a la casa de un fariseo. Ahora, había mucha tensión en este momento en el ministerio de Jesús entre los fariseos y Jesús. Y los fariseos estaban tratando de entender qué Jesús iba a hacer, pero Jesús aceptó la invitación de este fariseo, pero no sabemos mucho de Simón, de lo que está pensando y lo que hace y no hace, pero Jesús va a su casa y es un invitado y están recostados a la mesa. En aquel entonces, cuando tú comías, comías en una mesa baja y típicamente si eras derecho, pues te recostabas del lado izquierdo y usabas la mano derecha para comer y estabas al frente de otros invitados que estaban a la mesa también. No tenían sillas, así que tus pies están detrás de ti, como estás recostado. Y estás descalzo. Así que quiero que te imagines, estás en tu hogar y tienes un invitado y tocan la puerta y es alguien que no conoces y ellos entran y tú tienes un invitado, Jesús, que es muy famoso, y ellos empiezan a llorar y se arrodillan y empiezan a llorar a los pies de Jesús y empiezan a limpiarlos con su pelo y a besar. Los pies de Jesús, ¿no creen que es un poco extraño, fuera del ordinario, esta ocurrencia? Y Simón está ahí pensando, ¿qué está pasando aquí? Primero que nada, evidentemente conoce a la mujer. Tiene una vida notoria. Él sabe lo que ella estaba haciendo fuera. Tal vez era una prostituta, no sabemos exactamente. Pero dice que había vivido una vida pecadora. Tal vez era una criminal, no se sabe. Pero imagínense dónde estás para ser esa mujer, para entrar y hacer lo que ella hizo. Ahora hablemos de Simón un momento. Tú tienes una fiesta, tienes un invitado. Y la hospitalidad tradicional es esta, que cuando alguien entra, tú le das algo para lavarse los pies, porque vamos a recostarnos a la mesa y vamos a tener nuestros pies que hemos estado caminando en el polvo. ¿Recuerdan cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? Era por lo mismo. O sea que Simón no le extendió una cortesía común a Jesús. Y Jesús lo menciona, ¿no? Y tal vez, parece que Simón tal vez no lo saludó muy afectuosamente. Parece que Simón no hizo muchas de las cosas que demuestran hospitalidad en aquel entonces. Tal vez lo tenía en su casa porque quería averiguar solamente quién era Jesús o qué le iba a enseñar. Y él está pensando estas cosas en su cabeza de la mujer y Jesús le responde. Y le hace el cuento de uno que debe más que otro. ¿A quién va a amar al que los perdonó más? Supongo que el que le perdonaron más. ¿Qué dice entonces eso de Simón? ¿Ven la similaridad entre los nueve y Simón? ¿Cuál es la similaridad? Uno dice que no veían su propio pecado, y otro dice que al ser judío, que se supone que estuviera más cerca de Jesús. No había gratitud porque pensaban más de sí mismos de lo que debían. Se sentía que merecía algo y por eso no demostró gratitud. La gratitud hizo que la respuesta de esta mujer fuera como más auténtica. A veces nos guardamos, nos cuidamos, nos defendemos y no queremos expresar el agradecimiento. Y ella quiso servir sin aguantarse. Pensemos en Simón aquí. Dice alguien que le han perdonado poco, ama poco. Si él era fariseo y estaba tratando de obedecer la ley, y de acuerdo a las obras era recto en su mente, él no necesitaba mucho perdón. Yo no necesito gracia. Yo soy bueno. Ven el peligro de tener esa actitud al ser discípulo. Hay un efecto en el que tú sientes que es una transacción. Y yo digo, yo hago lo que se supone que hago y Dios hace lo que se supone que él haga, pero esta persona no tenía ninguna esperanza y lo perdonaron, la perdonaron como quiera. Jesús lo hace bien claro, tal como con los leprosos, que ellos tampoco tenían esperanza. No había nada que ellos podían hacer por sí mismos. Y es que él está diciendo, no importa si has pecado poco o mucho, tienes una deuda que no puedes pagar. No hay diferencia entonces. Tú necesitas perdón. Tal como la persona que ha vivido una vida pecadora. Y eso a veces es difícil para nosotros entender porque a veces nos comparamos entre sí o con otras personas. Y a veces las escrituras no las entendemos. Y acabamos siendo como el fariseo que dice, qué bueno Dios que yo no soy tan malo como esta otra persona. Pensamos, tengo una gran relación con Dios. Y piensas que eres tan bueno que destruye tu gratitud. Dice que a veces tomamos por sentado la gracia de Dios, tal como Simón y los 9 leprosos que esperaban que Jesús los sanara. Simón no veía la necesidad de hacer lo que hizo la pecadora porque se sentía que él ya estaba bien, ya yo estoy salvo, yo no tengo que pasar por todo eso. Y hasta miraba mal a la pecadora él. ¿Habéis tenido ese sentido? Que desprecias a la gente y la vida que están viviendo y lo que están haciendo puede ser repugnante. Dice que los 9 no renunciaron la misericordia y el poder de Jesús y Simón tampoco reconoció quién era Jesús, qué necesidad. Pero la mujer lo vio y yo creo que eso es parte también de eso y los 10 eran iguales. Y Simón y la pecadora también era lo mismo. Y esa es una lección también que debemos entender. ¿Cómo reaccionamos cuando recibimos gracia? El título de la lección que no había mencionado es gratitud. Estamos hablando de nuestra gratitud. Al principio estamos hablando de las experiencias que hemos tenido, grandes o pequeñas, que nos hacen recordar algo que alguien hizo por nosotros y nos cambió, nos ayudó, nos impresionó. El relato de Marcos 14 dice que era Simón el leproso. No sabemos si fue porque él fue sanado en este punto o en otro, pero parece que en algún momento había sido un leproso y parece que había olvidado ser limpiado y Dios está haciendo el punto. Tú te has olvidado de cómo tú eras. Y en ese relato fue cuando Jesús dijo lo que donde se predique el Evangelio, lo que ella hizo se va a predicar. Y hoy en día, 2000 años después, todavía estamos hablando de lo que hizo la mujer. Así que déjeme preguntar entonces, ¿cómo puedes saber que una persona está agradecida? ¿Qué emociones expresan? Humildad. La gratitud generalmente viene de humildad, pero también podemos ver gozo. A veces has visto a alguien tan agradecido que lloran, que están sobrecargados de emoción, no pueden creer que alguien hizo eso por ellos. Hombres y mujeres, necesitas un trasplante y alguien te da un órgano. ¿Qué harías? Tenemos ejemplos de eso en la iglesia aquí. Hay risa cuando estás agradecido. Hay gozo. Hay cánticos. Hay paz y te sientes contento con lo que tienes. Cuando estás agradecido. ¿Estás pensando en lo que no tienes? ¿O en lo que Dios ha hecho? Eso fue lo que hizo el leproso que agradeció. Ah, oh, tengo que ir al sacerdote. No, estás contento, yo tengo todo lo que necesito. Pueden ver expresiones de gratitud a través de la acción de las personas, ¿no? ¿Qué acciones son ejemplos de eso? La persona que está agradecida tiende a compartir con otros. Cuando algo milagroso ha pasado en mi vida, yo no puedo contenerme y tengo que compartir. Que menciona un punto increíble que yo espero que hayan escuchado. ¿Te da trabajo compartir cosas por las cuales estás agradecida? Porque es difícil compartir nuestra fe. Porque es difícil compartir lo que Jesús ha hecho por nosotros. Si no es difícil compartir lo que Dan hizo por mí, o Ward, o mi esposa. ¿Por qué sería difícil compartir lo que Jesús ha hecho por mí si mi motivación es la gratitud? Él mencionó dar, servir. Pueden ver la fe de una persona en su gratitud. De hecho, Jesús vio la fe. Y ella vino y hizo esas cosas sabiendo que Él la iba a perdonar. Pero lo que vemos de estos dos ejemplos es que la gratitud causa alabanza hacia Dios. Eso es lo que Jesús esperaba. Cuando tú lo ves, Él le sorprende que alguien le está besando los pies. No, no le sorprendió. Él no le dijo que no lo hiciera. Eso es lo que se hace con realeza. Él no le sorprendió. Yo soy el creador. Yo te hice. Yo te acabo de perdonar. Yo voy a morir por ti. Dios y Jesús piensa, tú haces esto por mí. Yo lo entiendo y lo acepto. Una persona agradecida entiende el costo o valor de lo que se le ha dado o lo que se ha hecho por esa persona. piensen en sus hijos u otros cuando no son agradecidos. No es típicamente porque no entienden el costo de lo que hiciste. No entienden el valor de algo. Hablemos de eso. ¿Cómo tú sabes que alguien está mal agradecido? No prestan atención. Muestran falta de respeto cuando se olvidan lo que has hecho por ellos. Nunca están satisfechos. No tienen suficiente. Ustedes han mencionado la idea de que pensar que te mereces algo. Pagarlo hacia adelante, está hablando él, de que cuando alguien me demuestra gracia me motiva a hacer lo mismo por otra persona. Yo estaba pensando en perseverar por... A veces cuando no estamos agradecidos no vamos a perseverar. A veces nos quejamos mucho cuando no estamos agradecidos, pensando en lo que no tenemos en vez de las cosas que sí. Y hay una falta de fe en general. Hay como que un tipo de orgullo. No te vas a arrodillar y vas a besar los pies de alguien. No vas a demostrar que necesitabas lo que te dieron o que tuvo impacto sobre ti, o no vas a tener esa respuesta emocional porque dice, yo soy mejor que esto, yo no necesito. Se estaba esto. Y tu orgullo no permite dejar que alguien te sirva. Déjeme darle síntomas. La ingratitud causa que no cantes durante los servicios. Hay gente que no, que entra y no está cantándole a Dios. Eso, no estás alabando a Dios. O sea, una alabanza que sale de tu boca, de corazón. Si tú no estás cantando, estoy preocupado por ti. Estás demostrando falta de gratitud. Una persona que no sirve a otros o a la iglesia. Una persona que no diezma. Falta de gratitud es una de las causas de eso. Tengo dinero, pero no lo voy a dar. Jesús se dio a sí mismo por tus pecados y tú vas a quedarte agarrado de tu dinero. Eso es increíble. No ser agradecido es una causa seria de un mal matrimonio, una causa seria de ser un mal padre y un pobre discípulo o seguidor de Jesús. Y les pregunto, ¿estás agradecido o mal agradecido? ¿Has sido perdonado mucho o poco? ¿Has recibido mucho o poco? Esas son preguntas que quiero que mediten. Tengo que concluir, se acabaron mis tres páginas, pero gracias por participar esta noche. Piensen, si has descubierto esta noche que hay algunos atributos de ingratitud en tu corazón o en tu vida, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo lo arreglas? Yo creo que tienes que volver a las Escrituras y estudiar este tipo de cosas y mirar lo que Dios ha hecho por ti. Y necesitas pedirle a Dios un nuevo corazón. En Hebreos 12:28 dice, por lo tanto, seamos agradecidos, pues estamos recibiendo un reino que no puede ser derrumbado. Y ofrezcamos a Dios adoración aceptable con reverencia, inspirados por gratitud, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el Salmo 100. Que es un salmo para dar alabanza en gratitud, que dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntanse ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. En Colosenses 3:16 dice que el mensaje de Cristo habite en ustedes ricamente, mientras enseñan y se amonestan unos a otros con toda sabiduría, con cánticos, himnos, cánticos espirituales, cantándole a Dios con gratitud en sus corazones. Y quiero concluir con esto. Hay una canción vieja con la cual yo me crié. Yo no sé si siquiera tiene título, pero dice así: yo debía una deuda que yo no podía pagar. Él pagó una deuda que él no debía. Yo necesitaba a alguien que limpiara mis pecados. Y ahora yo canto un nuevo cántico. Gracia increíble. Cristo Jesús pagó la deuda que yo nunca podía pagar. Y si les gusta, les enseñaré esa canción. Es muy fácil. Amén. Así que tenemos que concluir, pero esta noche contemplen si están agradecidos o no. Amén. Amén.